María Rosa Marcón es presidente del Partido Encuentro Vecinal de Córdoba, legisladora con mandato cumplido. María Rosa, ¿cómo le va? Rodolfo, Juan, todo el equipo de Cadena 3, los saludamos.
Buenas tardes, mucho gusto hablar con ustedes, aunque el tema sea tan triste.
¿Qué hace el Estado en estos casos? ¿Qué está haciendo mal o qué no está haciendo?
Nosotros creemos, y digo nosotros, porque en el año 2022 todo el grupo de legisladoras de la oposición, la unicameral, decidimos involucrarnos en este tema, recorrer las residencias y hacer un estudio y acercarle al gobierno posible un diagnóstico y posibles soluciones. Por eso hablo en plural, porque somos muchos quienes hemos trabajado en esto. Nosotros creemos que el Estado, a través de la CENAC, no está cumpliendo absolutamente su rol y no, lo que voy a decir, me hago cargo, y las personas que estaban a cargo en ese momento no tenían ningún interés en revertir realmente la situación. La CENAC es justamente el órgano que tiene que intervenir en estos casos. Nosotros detectamos, le leo rápidamente, son 7 problemas, todos tienen la misma entidad, lo leo por el orden. Primero que nada, hay falta de personal calificado. El 70% del personal de la CENAC está en la categoría de administrativo. Quienes están a cargo de residencias, en algunos casos no tienen ni la primaria completa. No reciben ningún tipo de capacitación para la función que tienen que cumplir. Falta coordinación entre los distintos organismos públicos. Cuando hace falta una atención integral, el órgano administrativo, la CENAC, no tiene acuerdos ni con el Ministerio de Educación ni con el Ministerio de Salud, las dos vertientes principales en las que debería apoyarse. No existen en las localidades del interior, en la mayoría de las localidades del interior, servicios locales de prevención y protección de derechos. Un organismo que está contemplado en la Ley de Protección de los Derechos de los Niños y que debiera tener personal altamente calificado para detectar los primeros síntomas y poder derivarlos. Después, uno de los temas más importantes es la desinversión y la disminución permanente de los programas destinados a la atención de la niñez. Yo tengo muchas esperanzas todavía de que la nueva ministra de Desarrollo Humano, que siempre ha tenido la licenciada...
Petovelo.
No, de acá de Córdoba.
Perdón. Ah, de Córdoba.
Córdoba, Liliana Montero.
Liliana Montero. Ella siempre ha tenido una preocupación real por la vulneración de los derechos de los niños, que realmente trabaje en el tema. Ahora hoy, recorriendo el portal de transparencia y viendo los números, yo siempre digo que los números nos muestran dónde está realmente el interés, ¿no? De 4.000 millones, 4.600 millones para las políticas de atención de niños y adolescentes, llevamos en 2 meses y medio gastados solamente 342 millones, cuando con ese presupuesto habría que haber gastado 334 millones por mes.
Ahora, le hago una consulta. Alguien, un chico de 14 años como el que nos ocupa en este caso, estuvo 32 veces detenido. 32 veces el Estado se enteró el Estado que este pibe sale, roba. ¿Qué tiene que hacer el Estado y no hace? Porque en algún momento o lo van a matar, o va a matar, o va a lastimar, más allá de lo que está generando en forma constante, que es daño a la propiedad privada de otro, pero es un riesgo para él, para tercero, para absolutamente todos. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado y no hace?
¿Qué no hace? Mirar la realidad. Una de las graves problemas en la CENAC es que se quedan gran parte de las personas que tienen cargos de decisión en esquemas teóricos. Hay que priorizar la familia biológica del niño. En teoría todos estamos de acuerdo. en la realidad tenemos que estar seguros que la familia biológica tiene los elementos suficientes para hacerse cargo y contenerlos. Y después de estar 25 años en el gobierno y saber que no podemos, y todos estamos de acuerdo que esos menores no pueden ir al complejo Esperanza, debemos tener, el Estado debe tener residencias especiales con la forma de residencias, pero destinadas y con personal capacitado para atender esos niños.
Claro que la familia no puede hacerse cargo. Si volvió 32 veces a la calle, 32 veces a robar, bueno, está claro que no puede hacerse cargo. ¿Qué hace el Estado ahí? ¿Tiene un lugar donde cuidarlo, donde tratar de transformarlo y guiarlo a un lugar en el que evidentemente no pudieron guiarlo?
Hoy no lo tiene.
Ah, está bueno, no.
Hoy no lo tiene, pero tampoco tiene el proyecto de construirlo. Por eso le digo, el Estado, la SENAC, no está mirando la realidad. Las residencias que tiene son, a mi modo de ver, aguantaderos, porque a todas las posibilidades que usted decía, el Estado apuesta a una que la SENAC siente que le quita la responsabilidad, que cumpla la mayoría de edad y se haga cargo la justicia penal, lo cual es absolutamente cruel y muestra el desprecio que se tiene por los niños, en especial por los niños pobres y vulnerados.
Juan.
Sí, Marcone, ¿cómo le va? Buenas tardes. O sea que usted está diciendo que el único destino para este joven de 14 años va a ser la cárcel. En el medio va a robar tantas veces sea posible hasta que cumpla los 16 o los 18 años.
A no ser que ocurra algo extraordinario, lamentablemente, sí. Y lo digo con muchísimo dolor, porque creo que esa es la gran deuda pendiente de la sociedad y del Estado cordobés. Transformar y conseguir y mirar a esos niños, mirar la realidad frente a frente, y por más que sea dura, actuar de acuerdo que se pueda modificar. ¿De qué me sirve decir no van al Consejo Esperanza, al Complejo Esperanza, si no he activado, no he creado otros dispositivos donde pueda realmente aplicar una pedagogía? Pienso en Makarenko, en ese gran pedagogo ucraniano que justamente trabajó y transformó y creó una teoría pedagógica trabajando con niños que eran que delinquían siendo menores de edad. O sea, se puede, hay herramientas, debería haberlas. El Estado no las busca y por lo tanto no las implementa.
Sí, Adri. Sí, no, una consulta. ¿Y por qué fracasan estos, la SENAF en este sentido? ¿Esto es inoperancia o hay algo más detrás de esto?
Inoperancia, falta de interés, falta de capacitación de las personas, falta de fondos y también diría... que por supuesto cuando uno habla en general, hay muchas personas en la SENAP que trabajan y que tratan de brindar lo que necesitan, pero en general y sobre todo en las estructuras directivas, yo creo que existe lo que Adela Cortina llama aporofobia, desprecio por los pobres. ¿Qué vamos a hacer con este? Y mándalo con la abuela, y mándalo con el tío. No, seriamente, la abuela puede hacerse cargo, el tío lo saca del entorno en que está. Estado, ¿qué podemos hacer? No se animan a dar una solución de fondo que cueste dinero, que se invierta y que exija capacitación de la gente.
Adri.
María Rosa, quería preguntarle cómo mejorar esa administración de los recursos, porque hay como el Estado no... aparentemente no tiene una tecnología capaz de operar sobre esta realidad. Porque, por ejemplo, si se gastara más, si se ejecutara más el dinero, como usted decía, pero si sigue gastando 70% en sueldos administrativos de gente sin capacidad o sin interés, es peor entonces.
Por supuesto.
No va a mejorar.
Tendría que hacerse cargo de la SENAC, y por eso le digo que yo confío que no esté en este nuevo periodo hagan algo de ese tipo, que diga que vea exactamente quiénes realmente tienen ganas, no solamente que estén capacitados, si no están capacitados, que tengan ganas, voluntad de capacitarse, que tengan realmente esa empatía con el problema del niño vulnerado, que no se lo vea solamente como este que viene con un problema, y que si hace falta un retiro voluntario, un cambio de la mitad de del personal de la SENAC, se haga. Y se haga, se establezca. Nosotros habíamos hecho un proyecto en su momento que toda la contratación, todos los nombramientos que se hagan en SENAC tengan una clara determinación de cuáles son los perfiles, cuál es la capacitación, qué es lo que se le exige, y que por supuesto se les pague un sueldo acorde a eso, porque si estamos hablando de que tenemos trabajando en residencia gente que está sobre con figuras laborales precarizadas, tampoco se les puede exigir esa capacitación.
O sea, ¿y no hay experiencias internacionales o de otros lados donde se puedan poner sistemas donde, por ejemplo, se trabaje pero exigiendo resultados?
Y experiencias hay en muchos lugares y experiencias hay en muchos ámbitos y en muchos órdenes. Hay que tener, le vuelvo a repetir, la voluntad, hay que tener realmente que mirar la realidad de la niñez vulnerada realmente con ojos empáticos. En Chile se ha trabajado muchísimo sobre el tema desde hace muchos años, señalando, ¿sabe lo que hay que hacer primero que nada? Una autocrítica, señalando cuáles eran, descubriendo las fallas del sistema, sin tener miedo a verlas, a indicarlas y por supuesto curarlas.
María, le agradecimos muchísimo.
Gracias
por su tiempo.